Radio Martí, siempre contigo.
Es excarcelado el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces tras cumplir una condena de un año de prisión por motivos políticos.
Confirma a Cuba 52 casos nuevos de coronavirus, con lo que asciende a 4.266 los infectados, mientras continúa la propagación de la enfermedad por toda la isla.
Denuncian el aumento de la presencia policial y de fuerzas especiales en medio del rebrote del COVID-19 en la capital cubana.
Exponen periodistas independientes el bloqueo a la libertad de información en Cuba.
Sanciona a Estados Unidos a funcionarios chavistas por socavar el orden democrático en Venezuela.
Anuncia a Colombia la captura de venezolanos en su territorio acusados de querer desestabilizar el país.
Exige la OTAN a Rusia que permita una investigación internacional por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny.
E impone Estados Unidos sanciones a 6 empresas por sus vínculos con una petroquímica del régimen de Irán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a 6 de la tarde, un minuto. Gracias por acompañarnos en esta edición correspondiente a este viernes 4 de septiembre. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga está en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sphere
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...27 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, la sensación térmica de 30... ...los vientos un tanto fuertes soplando a 24 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro... ...con una sensación térmica de 36, un viento soplando a 19 kilómetros por hora. El cielo a intervalos nubosos a esta hora, hay cielos de tormenta... ...pocas probabilidades de lluvia, alguna llovizna aislada. Esa es la situación en Santiago de Cuba.
A las 6:02 minutos comienza nuestro recorrido informativo por Cuba con Paul Sphere.
El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este viernes 52 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 4.266.
El Ministerio de Salud sostuvo hoy la cifra de fallecidos en 100 al no reportar nuevas muertes en la jornada.
Otros datos en el reporte son 677 casos positivos activos, 1.425 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 17 pacientes en estado grave y 4 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y la actriz cubana Madai Fadraga denunció en las redes sociales la desesperante situación que enfrentan sus compatriotas para adquirir productos esenciales para vivir.
La actriz con 3 hijos relató que estuvo todo un día en las colas y que solo las tiendas en dólares estaban abastecidas.
Yo llevo todo el día haciendo las dos colas, la del lado acá, que es la de la gente normal, y la del lado acá, que es la de dólares americanos. Y la verdad es que es una falta de respeto y es un abuso lo que están haciendo con la gente. Entras a la tienda de ese uso normal y está vacía, es una vergüenza. Entonces entras a la del lado acá y está abarrotada, en los mostradores no cabe la comida, en los pisos están llenos de cajas. Es un abuso, no por mí, con la gente, porque todo el mundo no tiene nadie que le mande dinero de afuera. Yo no tengo quien me mande dinero de afuera. Gracias a una amiga mía que me dejó comprar con su tarjeta y yo le di el dinero en Seguse. No sé cuánta gente no hay y no tiene cómo conseguir el verde, porque no lo hay, porque está caro en la calle, porque si te cogen comprándolos un problema, que te cogen vendiéndoles otro, porque ni siquiera lo puede pagar ni por encima ni de ninguna manera. Y vamos a hablar de que como yo, que tengo el Seguse, no puedo comprar el verde y no puedo comprar del lado allá y tengo 3 niños. Estoy destruida. Mucha gente no lo va a hablar, no lo va a decir, pero yo lo que tengo es el corazón roto, porque ya se pasó de falta de respeto, de abuso, de desconsideración con el pueblo, con la gente. Yo no soy nadie, yo soy una afectada más. Y por debajo de mí hay una pila de gente que está en peor situación que yo. Me duele ver a otras mamás con otros niños que no pueden comprarle un paquete de galletitas, porque en la tienda del CUC no hay un solo paquete de galletitas. En el del lado allá está lleno de paquetes de galletitas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuánto más?
La queja de la actriz Madai Fadraga se suma a la de muchos cubanos que han denunciado un sistema de comercio abastecido solo para quienes disponen de dólares.
Entre tanto, residentes de La Habana hablaron con Radio Martí sobre el aumento de la presencia policial y de fuerzas especiales en medio del rebrote de coronavirus en la capital cubana.
Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La incertidumbre embarga a muchos habaneros. En algunas zonas de la ciudad donde se ha reportado más incidencia de casos de coronavirus, sus residentes no pueden salir de la vivienda, a lo que se suma la alarmante presencia de diferentes cuerpos policiales. Desde Párraga, Arroyo Naranjo, la dama de blanco Gladys Capote dijo a Radio Martí:
las buenas negras son las que están aquí, conjuntamente con la policía, pero entonces ellos están más, las buenas negras, esas, las avispas negras, están más de noche, yo creo que más de noche.
También en Arroyo Naranjo reside el periodista independiente Vladimir Turró.
El municipio está tomado totalmente por los boinas negras, acompañados de oficiales de la FARC, por todo el municipio, buscando personas que no tengan puesto en Nazobubo. De hecho, allá en Arroyo Naranjo han habido muchísimos arrestos por el tema de Nazobubo, una manera de presionar a las personas para que usen la mascarilla, pero mirándolo desde el punto de vista de los arrestos innecesarios, personas que están siendo multadas también innecesariamente cuando se le puede hacer un llamado a atención primeramente. La situación está tensa, al menos en la capital del país, precisamente condicionada por el tema de la situación económica. Las colas en las tiendas cada vez son enormes, existe un estrés total dentro de la población y yo creo que lo que están evitando con tanta presencia militar es precisamente eso, ¿no? Que las personas se estallen socialmente, pero condicionado precisamente por toda esta situación.
La misma situación se repite en la playa de Guanabo. Desde allí la activista Marielena Mer Marrero expresó:
está totalmente militarizado. El trasfondo seguro es la situación que se está viviendo, que ellos lo saben, y esto conlleva, tú sabes, a una explosión social grande que está por venir en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y alrededor de una treintena de personas desamparadas pernoctan cada noche en la terminal intermunicipal de la ciudad de Santa Clara.
Desde allí, el opositor Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, denuncia la situación a Radio Martí.
Mi nombre es Joel Bravo López, soy el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Estamos denunciando al régimen Castro Canel por la más de una treintena de mendigos que en horas de la noche pernoctan en la terminal intermunicipal de la ciudad de Santa Clara, los cuales ninguno tienen una ayuda de asistencia social. Todos han quedado abandonados por el régimen Castro Canel. Hemos visto todas las inclemencias del tiempo. Hemos visto que Cuba ha sido azotada, como todos los países del mundo, por la pandemia del COVID-19 y estos deambulan a altas horas de la noche por todas las calles sin tener el respaldo de la dictadura. Por eso queremos denunciar, ya que el régimen siempre ha estado especulando y hablando de que es una potencia médica y de que en Cuba no hay mendigos. Ahí ponemos la prueba, ponemos la verdad sobre el régimen Castro comunista, de donde no le da una asistencia social a todas esas personas que de una u otra forma deambulan en las calles sin tener una alimentación, sin tener una asistencia social. Un derecho de esos incapacitados y un deber del régimen darle esa asistencia social a esa persona.
Y la compra en moneda libremente convertible en Cuba, otra forma de discriminación política.
Por eso Yolanda Huerga recogió el testimonio de un periodista independiente a quien no le permitieron adquirir una tarjeta AIS.
La financiera Fincimes del conglomerado militar Gaesa discrimina por razones políticas, según denunció el periodista independiente Rogelio Travieso Pérez, quien no dispone de jubilación por haber perdido su empleo hace 28 años debido a ser opositor. El 6 de agosto, Travieso acudió a las oficinas de la entidad ubicadas en Miramar, en el municipio Habanero Playa, a reclamar una tarjeta ICE American International Service enviada por sus hijas que le serviría para comprar en las tiendas en divisas abiertas por el régimen cubano. Fue citado para otro día a mediados de agosto.
En horas de la madrugada, jueves 13, partimos mi mujer y yo a pie desde el reparto Martí hasta Tercera y 6 en Miramar. Pues dada la crítica situación de la capital con el COVID-19, el transporte estaba suspendido en La Habana.
Tras varias horas esperando, llegó su turno, pero la funcionaria lo remitió para el departamento de supervisión, donde le preguntaron si había estado preso preso en algún momento.
Con mis actividades opositoras, yo fui juzgado en la causa 114-93, a lo que la jefa de supervisión añadió. Según aparece registrado, el Estado y el gobierno cubano no permite a Fincime realizar ninguna transacción con usted, a lo que hube de añadir. Entonces mis hijas en Estados Unidos no les permite que ayuden a su padre en Cuba, como lo hacen otras familias, a lo que me respondieron que eso era un problema de niveles superiores.
Desde el 17 de agosto, Fincimes suspendió hasta nuevo aviso la solicitud de tarjetas para recibir remesas debido a falta de insumos para confeccionarlas, informaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:10, una de las noticias más importantes a esta hora en su edición de Radio Martí.
El periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces habló con Radio Martí tras ser liberado este viernes.
Tomás Cardoso con los detalles.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue liberado en la mañana de este viernes y en entrevista con Radio Martí cuenta el hostigamiento que sufrió durante todo este tiempo en el penal.
Espiritualmente me siento muy bien. Físicamente estoy un poco deteriorado porque he perdido casi 30, 31 libras de peso por las condiciones de la prisión, la comida que no siempre es bien elaborada y no es de buena calidad.
Roberto agrega que la seguridad del Estado intentó incluso chantajearlo momentos antes de su liberación.
Y entonces, bueno, me sueltan hoy y he pasado también por la humillación. Me llamaron a la oficina de la seguridad del Estado del penal, donde un mayor que se identificó con el nombre de Sergio me chantajeó, que dicen que van a publicar videos sobre mi conducta, mi doble moral, etcétera, y que lo iban a publicar por el noticiero. Y yo le dije que lo publicaran hoy mismo, que me dijera si lo iban a publicar hoy mismo para sintonizar el noticiero. Lo que quieren es que yo claudique en mis ideas, y se lo dije bien claro, que conmigo no caminan los chantajes. Si quieren que me maten, pero yo no voy a ceder ni un ápice en mis derechos humanos, en mis derechos civiles, y voy a seguir haciendo lo que yo crea que es congruente con mis ideas.
Acerca de las condiciones del penal, Quiñones Haces nos dijo:
en las celdas donde viven hacinados, un espacio muy reducido, estaba yo con 11 reclusos más. El tanque del agua, donde tomamos el agua potable, lo lavan otros reclusos con la colcha de trapear, con la misma colcha que limpian el piso del comedor.
Y sobre su futuro y la campaña que se realizó por su liberación, el abogado expresó:
sí, cómo no, yo voy a seguir escribiendo. No tengo palabras, no tengo la forma, el modo de cómo agradecer esa solidaridad que yo sé que ha estado presente a los medios, a Radio Martí, a Cubanet, a los medios independientes, a distintas personalidades, al gobierno norteamericano, al secretario de la OEA, Luis Almagro. Yo sé que he estado acompañado durante este tiempo de prisión, donde lo que estuve fue restringido de movimiento, porque nunca pudieron robarme mi libertad interior.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Periodistas independientes cubanos desmienten declaración del ministro de Comunicaciones sobre el bloqueo a la información.
Detalles con Amado Gil.
Un país cuyo destino está regido por un partido comunista no puede tener libertad de prensa e información. Premisa de la que partió la periodista María Matienzo para desmentir al ministro de Comunicaciones Jorge Luis Perdomo, quien afirmó que en la isla no hay motivaciones políticas para bloquear el acceso a la información.
Quien rige es el partido, como mismo rige sobre la Constitución. En ninguna parte un partido está por encima de la carta magna de un país. Sin embargo, aquí lo está. Y eso significa que haya una regencia sobre incluso la única empresa de comunicación que existe.
El ministro cubano de Comunicación, en una entrevista con Russia Today, puso de ejemplo a Cuba en cuanto a la promoción de la información en el mundo.
Creo que la revolución cubana es un ejemplo. Creo que incluso como quizá de los países que en el mundo más han hecho por la información y por el conocimiento de la población, ha sido la revolución cubana.
En algo tiene razón el ministro, dijo desde La Habana el periodista Boris González Arena. En Cuba la libertad de prensa pertenece solo al Partido Comunista.
La prensa cubana es toda, o sea, el gran mal, el único diario es el diario oficial del Partido Comunista de Cuba. Lo que tiene es que solo hay libertad de prensa para un partido. Imagínate tú. Y después el Juventud Rebelde, que es el otro diario, es el diario La Juventud Cubana, de la Juventud Comunista. Entonces solo hay libertad de prensa para la Juventud Comunista.
Según el funcionario cubano, las limitaciones al acceso a la información se deben a los problemas económicos y estos al embargo o bloqueo, como ellos le llaman.
Es una mentira total.
Así reaccionó desde La Habana el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Todo lo que la población en Cuba sabe es única y exclusivamente lo que ellos disponen a través de las mesas redondas y el órgano oficial del Partido Comunista, que es Granma, y los demás periódicos. Fuera de eso, los cubanos no tienen información libre ninguna, no la tienen.
Estas reacciones se fueron obtenidas a partir de un reportaje de nuestro colega José Antonio Évora, publicado en radiotelevisiónmartí.com. Les informó Amado Gil.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:15, vistazo a esta hora a las dunas con las buenas tardes, 30 grados de temperatura, intervalos nubosos, tiempos de tormenta aislada, los vientos soplan a 19 kilómetros por hora, continuarán algunas lluvias dispersas esta noche.
Santa Clara muestra 31 grados centígrados en el termómetro, 36 es la sensación, un viento a 27 kilómetros por hora, el cielo poco nublado a esta hora, se mantendrá así durante toda la noche y mañana en la mañana en Santa Clara.
Son las 6:16, un vistazo a las noticias más destacadas en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump amenazó con reducir los fondos federales de ayuda para la reconstrucción a ciudades donde se han producido protestas destructivas contra el racismo, entre ellas Nueva York, Washington, Seattle y Portland, que tachó de jurisdicciones anarquistas.
El presidente Trump firmó un documento en el que declara que su gobierno no permitirá que los dólares de los contribuyentes financien ciudades que han sido destruidas hasta ser zonas sin ley, sin que las autoridades protegieran a los habitantes y los edificios.
El mandatario ordenó al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, que en el plazo de 2 semanas publique una lista de jurisdicciones anarquistas que han permitido que persista la violencia y la destrucción a la propiedad y que se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar esas actividades criminales.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció sanciones contra varias figuras políticas venezolanas por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular y reestructurar la Asamblea Nacional.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, informa.
En un comunicado, Pompeo anunció que Estados Unidos sanciona al exgobernador David Eugenio de Lima Salas, al procurador general Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, y al rector del Consejo Nacional Electoral, José Luis Gutiérrez Parra, por su participación en los esfuerzos de Nicolás Maduro para manipular la Asamblea Nacional Venezolana y reestructurar el Consejo Nacional Electoral, movimientos que, según dijo, privan al pueblo venezolano de elecciones libres y justas y destruyen sus instituciones democráticas. Pompeo opinó que el trabajo de estas personas para ayudar a Maduro a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral títere ha socavado la integridad de la Asamblea Nacional, la única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela. Pompeo declaró que estas acciones demuestran los desesperados extremos a los que Maduro y sus compinches están dispuestos a llegar y han llegado en su camino trazado hacia la dictadura total. Pompeo concluyó diciendo que con esta última acción del Departamento del Tesoro, Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la rendición de cuentas para todos aquellos que buscan despojar a Venezuela de su futuro democrático, y reiteró el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó en su esfuerzo por restaurar una Venezuela democrática. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos sancionó a 6 empresas con sede en Irán, China y Emiratos Árabes Unidos por su apoyo y vínculos con la compañía petroquímica iraní Trillance Petrochemical.
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las empresas sancionadas apoyaron la participación continua de Trillance en la venta de productos petroquímicos iraníes, incluidos los esfuerzos de la compañía para no aparecer en los contratos de venta.
La nota agregó que las ventas de petroquímicos siguen siendo una importante fuente de ingresos para Irán y lo ayuda a financiar su apoyo desestabilizador a regímenes corruptos y grupos terroristas de Oriente Medio y más recientemente en Venezuela.
Aquí estamos, Cuba, 6:19, Noticias de América Latina.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afina detalles con Estados Unidos para concretar un nuevo acuerdo con la DEA.
Vamos a Caracas, informa Aymara Lorenzo.
En medio del conflicto interno de la oposición venezolana sobre la ruta para lograr un cambio político en Venezuela, este jueves, Estados Unidos reiteró su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien anunció que afinan detalles para lograr un acuerdo con la DEA en materia de lucha antidroga.
Estamos finiquitando detalles para ampliar labores no solamente de inteligencia, sino de acción en contra del narcotráfico. Es decir, lograr un acuerdo Venezuela-Estados Unidos con la DEA para poder ampliar en materia de inteligencia.
James Sori, designado embajador para Venezuela por Estados Unidos, precisó que el problema de Maduro no es precisamente político.
Hemos encontrado muchos aviones que han salido de Zulia para Honduras, México, Guatemala, y es obvio que ellos salen con la complicidad, digamos, del régimen. El problema que tiene Nicolás Maduro no es un problema de política, es un problema con la justicia norteamericana.
En este encuentro, el embajador estadounidense también anunció que evalúan declarar a las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, como una organización terrorista. Guaidó, por su parte, dijo que para la próxima semana y a pesar del coronavirus, van a convocar acciones de calle para mantener la presión interna. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, describe para Radio Martí la complicada situación sanitaria en su país.
Detalles con Pedro Corzo.
Gustavo Tarre Briceño, embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americanos, OEA, destaca la importante labor de los periodistas venezolanos en demostrar la participación del empresario colombiano Alex Saab en el esquema de corrupción que ha desarrollado el régimen de Nicolás Maduro.
Se empezó a detectar el rol que Saab cumplía hace más de un año, quizás dos años. Empezó a surgir como uno de los empresarios corruptos que rodeaban el chavismo, pero poco a poco fue evolucionando hacia ser un instrumento en el mundo financiero con un poder absolutamente creciente y además con un éxito también creciente para lograr burlar las sanciones, para conseguir aliados en países que Maduro ni siquiera había oído nombrar nunca. Es decir, era un hombre realmente muy hábil que hace 10 años vendía llaveros en la ciudad de Barranquilla y que de repente se convirtió en un magnate con una fortuna que supera el billón de dólares. Este hombre se le venía siguiendo. Allí la labor de la prensa venezolana fue muy importante porque ellos fueron los que empezaron las investigaciones y desmontaron todo el mecanismo de lo que se llama en Venezuela las cajas CLAP, que son esas cajas de alimentos que uno reparte con la finalidad de afianzar su control social y político. Entonces, ahí había un negocio extremadamente turbio en México, donde las cajas valían $60, las pagaba el gobierno venezolano $60, pero costaban 30. Y estamos hablando de centenares o miles de millones de dólares en adquisiciones. Entonces, bueno, ya había un 100% de corrupción.
Alex Saab está detenido en Cabo Verde por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y tras el decreto de Nicolás Maduro que indultó a más de un centenar de diputados y dirigentes opositores, La Voz de América conversó con dos de los liberados para conocer de primera mano cómo fue su periodo en prisión.
Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene todos los detalles.
Vasco da Costa es uno de los más de 100 venezolanos liberados durante esta semana por orden del presidente en disputa del país. Él estuvo recluido en varios centros de detención y tras su excarcelación, a pesar de los riesgos, se atrevió a contar cómo fue el trato al que fue sometido por 2 años y medio.
Y te agarraban la pata y te comenzaban a dar con la mandarria, por ejemplo, y te golpean. Y a mí me metieron boca abajo en un pozo de agua, casi me muero. Te asfixian con una bolsa. Otra que también es horrible es poner una especie de pinchos en las tetillas.
Del mismo modo, Ramulo García, otro de los excarcelados, relató lo que sufrió durante su tiempo de encierro.
Nos golpeaban, nos daban por los pies, nos caían a paro por los pies. Nos metían una bolsa en la cabeza, nos echaban gas, nos echaban baigón.
A pesar de los relatos, Da Costa destacó lo que considera positivo que le deja la prisión.
Es las relaciones.
Amistades.
Amistades y relaciones. O sea, decir, tú estás en la lucha, yo estoy en la lucha.
Al indultar a un centenar de opositores, Nicolás Maduro expresó que su política apunta a la más amplia participación y confianza en las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre. Pero este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó que a pesar de las excarcelaciones, no están dadas las condiciones para un proceso eleccionario libre y justo en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y detienen en Colombia a 4 venezolanos ingresados al país ilegalmente, supuestamente con fines terroristas y con la aparente complicidad del régimen de Nicolás Maduro.
Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
La policía y la fiscalía en Colombia mantienen bajo detención a 4 venezolanos que ingresaron al país ilegalmente, al parecer con fines terroristas desestabilizadores, aparentemente con la presunta complicidad del régimen de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque, al denunciar los planes terroristas de los venezolanos, dijo:
estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela y presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Entretanto, el director de la policía, general Óscar Atertúa, al precisar detalles de la captura, señaló:
además de la captura de estas personas, obedece a participación y conformación de grupos militares venezolanos en territorio colombiano, con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas.
La fiscalía realiza la investigación con los detenidos para presentar cargos ante un juez. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Siguen y suman los contagios y los muertos por el coronavirus en América Latina. Brasilia tiene más de 4 millones de contagios, Venezuela superó los 400 muertos y Colombia se acerca a los 642 mil contagios por coronavirus.
Lo más reciente del COVID-19 con Jorge Orellana.
Brasil superó los 4 millones de contagios del coronavirus desde el inicio de la pandemia. A la fecha, Brasil tiene 4.041.638 contagiados y más de 124.700 muertos. Venezuela también superó los 400 muertos por el COVID-19, según el gobierno de Nicolás Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que la cifra de contagios se elevó a 49.877 y los muertos a 402.
En las últimas 24 horas se han registrado 1.016 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional.
En tanto, Colombia se acerca a los 642.000 contagios por el coronavirus, alcanzó 641.574 contagios y más de 20.618 muertes. El presidente colombiano Iván Duque señaló:
el concepto de la emergencia sanitaria se extiende hasta el 30 de noviembre.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández, sobre la situación del coronavirus, dijo:
yo lo que quiero que todos los argentinos entiendan, y por eso les pido, y la verdad yo noto que hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y opositores nicaragüenses dicen que el régimen de Daniel Ortega está acosando a sus potenciales rivales en elecciones presidenciales.
Vamos a Managua, en la capital, para escuchar lo que está sucediendo.
Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República y con una brillante carrera política, fueron truncadas sus aspiraciones presidenciales el pasado 15 de agosto al ser capturado por la policía sandinista y humillado públicamente al ser presentado esposado y junto a 3 personas más supuestamente involucradas en la venta y recepción de 2 campanas de bronce robadas en una iglesia de Granada, a 40 kilómetros al oriente de Managua.
De que esto tiene un trasfondo político, ¿verdad? Sobre todo después de leer las cosas que de una manera no muy sutil han empezado a aparecer en todas las redes sociales, en donde elementos supuestamente sandinistas salen diciendo que a la policía se le ha acusado de estar profanando la iglesia.
Este 3 de septiembre, Victoria Cárdenas, empresaria y esposa de Juan Sebastián Chamorro, también empresario, político y fuerte candidato presidencial, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense, ella recibió una orden de captura por una jueza sandinista por una supuesta evasión fiscal.
Estoy siendo acusada ilegalmente por la vía penal por la alcaldía de Managua. Están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes. Inmobiliaria Intermeso es una sociedad de 3 mujeres. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos. Es obvio que el actuar y las posiciones de mi marido Juan Sebastián han sido determinantes en esta acusación.
Juan Sebastián Chamorro calificó estas acciones como terrorismo fiscal en contra de los opositores políticos nicaragüenses. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí.
Desde el estudio A, el ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
A esta hora la temperatura en Camagüey 30 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación térmica es de 34 con un viento soplando a 24 kilómetros por hora. El cielo está poquito nublado, prácticamente absolutamente despejado y estará así hasta mañana en la mañana en Camagüey.
Por su parte en Cienfuegos 30 grados a esta hora, la nubosidad acompaña buena parte del firmamento, 13 kilómetros por hora la velocidad del viento. La noche continuará nublada y mañana en horas de la tarde tendremos algunas precipitaciones.
Muchísimas gracias por su asistencia, don Ricardo. Estas son cosas que pasan al aire en vivo. Vamos con las informaciones de Cuba.
El régimen de La Habana procurará el próximo octubre ocupar por tercera vez un sitio en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
Un informe concluido recientemente denuncia la complicidad y alineamiento consistente del gobierno cubano con regímenes autocráticos.
Yolanda Huerga entrevistó a uno de los autores del reporte.
Un informe publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, concluye que la complicidad y alineamiento del gobierno cubano con regímenes autocráticos ha sido invariable dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su creación en 2006.
Cuba ha tenido una posición consistente en votar oponiéndose a resoluciones que condenan violaciones y que deciden muchas veces tomar determinadas medidas como la de la instalación de un procedimiento de relatores especiales.
Revelaron después de una exhaustiva investigación en la historia de las votaciones de Cuba en el alto organismo internacional, los investigadores argentinos Rosana Perel y Brian Shapira.
Y en ese sentido, el voto es constantemente contrario a esas resoluciones. La verdad que se trata de apañar a regímenes de diversas regiones del planeta e incluso de diversas tendencias.
El informe demuestra el comportamiento de La Habana apañando a otras dictaduras.
Se opone a resoluciones relativas con violaciones gravísimas en Irán, en Filipinas, donde hay un líder completamente reaccionario y con la situación que ahora está con Lukashenko en Bielorrusia, y otras situaciones graves en África, otras en Asia como en Myanmar. Por supuesto, el pleno alineamiento con la dictadura de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos es una entidad compuesta por 47 estados elegidos por la Asamblea General de la ONU, donde se discuten y se toman medidas de situaciones graves de derechos humanos en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, califica de indignante que el régimen cubano pueda integrar a partir de octubre y por tercera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Kozak comenta en Twitter que se trata de una dictadura brutal que trafica con sus propios médicos bajo el disfraz de misiones humanitarias.
Y el Partido Popular Cristiano de Perú reafirma su oposición ante la postulación de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Su presidente Alberto Bengolea Delgado hizo las siguientes declaraciones a través de Radio Martí.
El Partido Popular Cristiano del Perú, como Partido Social Cristiano, defiende fundamentalmente la dignidad de las personas humanas. Es nuestro principio fundamental. Hacemos política porque creemos que el ser humano, su dignidad y sus derechos fundamentales están por encima de cualquier otra consideración. En ese sentido, una de nuestras banderas de lucha más importantes es precisamente la defensa de los derechos humanos. Los estados representan a colectividades humanas y por eso que en la ONU una de las tareas fundamentales tiene que ser la defensa de los derechos humanos. Y la Comisión tiene que encargarse de eso. En el PPC hemos denunciado permanentemente a los estados violadores de derechos humanos. No admitimos la posibilidad de que algunas autocracias, dictaduras, que sienten que los intereses suyos colectivos pueden ser más importantes que los derechos fundamentales de las personas, se salgan con la suya. Infelizmente, hace más de medio siglo, el gobierno de Cuba se ha convertido en una de esas dictaduras que tenemos que combatir y a las que tenemos que denunciar porque son permanentemente violadores de derechos humanos. Ahora, que encima pretendan postular a la ONU, a la comisión que debería defender estos derechos fundamentales, nos parece una burla a los demócratas del mundo y una burla a quienes queremos realmente preservar la paz a través del respeto de los derechos fundamentales de las personas.
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Mario López, confirmó esta semana en Lima el apoyo de su gobierno a la próxima elección de Cuba como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Y el presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba refirió a Radio Martí las acciones que se están tomando con respecto al gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel.
Pedro Corzo tiene los detalles.
El jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, refiere a Radio Martí el estado de las investigaciones que se están desarrollando para incluir al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en la relación de criminales de lesa humanidad de la dictadura castrista.
Miguel Díaz-Canel, que al menos en el organigrama ostenta la presidencia de Cuba, sí se puede demostrar que la cadena de mando que llevó a la muerte de Giovanni Ariostegui estuvo involucrado y fue parte, entonces ya es parte de los criminales de lesa humanidad. Entonces lo que la Comisión Justicia Cuba determinó es realizar una investigación para ver hasta dónde la cadena de mando llega y cómo estuvo involucrado. Es un hecho que es un crimen de lesa humanidad, es un hecho que falleció y que lo asesinaron, pero lo que tenemos que saber es la cadena de responsabilidades hasta dónde llega, porque se puede clasificar esta muerte y la de todos los prisioneros que han muerto bajo custodia del régimen cubano como crímenes de lesa humanidad, y así está en el tipo penal, en la legislación. Entonces, Miguel Díaz-Canel tiene hoy la posibilidad de que sea incorporado a esta lista negra de investigación, ya no solo como un pésimo gobernante, ya no solo como un cómplice del castrismo, sino como un criminal de lesa humanidad.
La propuesta de investigar a Díaz-Canel fue enviada al jurista Bolio desde Cuba por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y este fin de semana en el programa Alternativa aquí en Radio Martí, usted va a poder escuchar más detalles sobre esta conversación con el doctor René Bolio, dirigente, el director, el presidente pues de la Comisión Internacional Justicia Cuba. Este fin de semana en Alternativa en Radio Martí.
El activista Daniel Salcedo continúa en espera de juicio tras suspenderse la vista programada para esta semana debido a que hay casos de coronavirus en el centro de detención El Bivac, en La Habana, donde se encuentra recluido.
Su hija, Milady Salcedo, dijo hoy a Radio Martí que el activista le llamó por teléfono el jueves y le comunicó que las autoridades están esperando los resultados de una prueba para saber si está contagiado.
Mi papá me dijo ayer que el juicio no se celebraría hasta que no estuviera confirmado la prueba del COVID. Es decir, estamos esperando hoy a que llame para saber cómo quedó el COVID en la centro penitenciario Viva.
Me dijo que gracias a Dios se encuentra bien de salud y que él espera salir pronto porque sabe que no hizo nada.
Y Daniel Salcedo protestó en abril pasado en las redes sociales por el arresto de su hija, quien fue golpeada por un policía.
El activista fue detenido el 22 de agosto y acusado de propagación de epidemias y desacato después de que la policía asumió que en su casa, donde convive en varios familiares, se estaba celebrando una fiesta.
Y el preso político Michael Herrera denunció a través de una reciente llamada telefónica que oficiales de la seguridad del Estado le propusieron brindarle una adecuada atención médica siempre y cuando no denunciara la situación que enfrenta en la prisión para enfermos de VIH-Sida en Güines, provincia Mayabeque.
El opositor Saqueo Báez dijo a Radio Martí que Herrera, quien exige una atención especializada por ser paciente de VIH-Sida, fue además amenazado con ir a celda de castigo.
La situación del preso político Michael Herrera Bona, activista de la Unión Patriótica de Cuba y coordinador en la misma, es bastante compleja. Michael se encuentra en la prisión para pacientes con VIH-Sida, en la prisión de Güines, y en estos momentos está sangrando por un muslo, producto de que tiene varios granos, varios forónculos que se han reventado, que se encuentra sangrando por el muslo, y se presentó un oficial de la policía política, uno de los represores con cargo de mayor, que se presentó en la prisión y como que lo chantajeó, diciéndole que ellos podían curarlo, que mirara el estado en que él estaba, pero que no lo hacían producto de todas las denuncias que Michael Herrera Bones está dando por la falta de una atención médica de calidad, ya que los médicos para pacientes con VIH-Sida que están en la prisión de Güines no conocen de dicha enfermedad. Y por supuesto también fue amenazado de que si sigue dando esas denuncias puede ser llevado a celda de castigo. Algo, por supuesto, un trato cruel, inhumano, degradante con respecto a Michael Herrera Bones, ya que él solo exige una atención médica adecuada en el IPK, en el Hospital Pedro Curí, para pacientes con VIH-Sida, donde existen varios especialistas, y el régimen, en lugar de solucionarle su problema, lo que hace es amenazarlo con llevarlo a celdas de castigo. Su vida corre peligro, ya que está muy vulnerable a cualquier otro tipo de enfermedad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La reacción de los enemigos de Estados Unidos cuando me presenté en Ginebra persiguiendo la delegación norteamericana fue de rabieta para los cubanos comunistas y sus camaradas. Países que nunca han simpatizado con los Estados Unidos, como España, México y algunos otros, se sumaron al descontento de Cuba y de la entonces Unión Soviética, que acusaban a los Estados Unidos de politizar la asamblea con mi nombramiento. El presidente Ronald Reagan tuvo la gentileza de enviar una carta a la que se le dio lectura el día de la primera sesión, y en esa carta me presentaba como el nuevo embajador de Estados Unidos y además nombró a su hija, Maureen Reagan, como mi asistenta. Estos dos hechos no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos. Tener sentada a mi lado como asistente a la hija del presidente le dio a nuestra delegación una fortaleza más allá de la que ha tenido siempre Estados Unidos, que ha sido la delegación más poderosa del mundo, a la que vuelven sus ojos todos los perseguidos del planeta buscando libertad. México nos informaron a través de su embajador que Cuba no violaba los derechos humanos. Yo nunca más, en los años que estuve en Ginebra, volví a hablar con ese embajador. El ministro de Relaciones Exteriores de España decía que ellos, los españoles, no tenían ninguna evidencia de que Cuba violara los derechos humanos. Hablaba a nombre de su gobierno socialista, que fue cómplice de las torturas y violaciones de los derechos humanos y la falta de todas las libertades en Cuba. Los socialistas españoles que no han descubierto cuando la delegación de Estados Unidos logró conseguir un informe súper secreto sobre los derechos humanos en Cuba, logramos sacarlo de la Cancillería Española. Mañana seguiré contándoles. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 6 de la tarde, 44 minutos, la temperatura en Matanzas, 29 grados centígrados. El cielo está poco nublado, la sensación térmica es de 35, un viento a 20 kilómetros por hora. Se va a mantener así durante toda la noche. Mañana en la mañana, probabilidad alguna de llovizna temprano en Matanzas.
Vistazo Santi Espíritus con 31 grados, cubierto el firmamento, tiempo de tormenta. Los vientos soplan a 16 kilómetros. Continuarán el resto de la noche algunas tormentas aisladas y mañana las condiciones desde muy temprano también serán serán durante el día lluviosas.
¿Qué ocurre en América Latina, don Ricardo Espinosa?
Comenzamos en Colombia, ya que la reapertura económica avanza en ese país, a pesar de que siguen aumentando los casos del COVID-19.
Desde Bogotá, el informe lo presenta Manuel Arias Naranjo.
Pese a que la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia continúa por encima de los 10.000 casos diarios y un promedio de 250 muertes por día, las autoridades sanitarias levantarán la cuarentena, reactivando cerca del 80% de las actividades económicas del país y la movilidad de la población. De acuerdo con el presidente Iván Duque, será la responsabilidad individual la que en adelante marque la estrategia para la lucha contra la pandemia.
Y tenemos que asumir todos una mayor responsabilidad de autocuidado, el sentido de la responsabilidad individual en nuestro hogar, en nuestros espacios laborales.
El transporte aéreo y terrestre se reactivará con estrictos protocolos de bioseguridad. Se levantan las restricciones para las actividades de restaurantes y comercios, así como gimnasios, espacios de recreo, centros deportivos y el turismo, entre muchas otras actividades. Solo las discotecas y bares no podrán reabrir sus puertas y los eventos públicos o privados que asuman aglomeraciones o consumo de bebidas alcohólicas continuarán prohibidas. Se hará énfasis en el aislamiento de las personas contagiadas o con sospecha de contagio, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Aquellos que tienen diagnóstico confirmado, aquellos que tuvieron contacto estrecho confirmados.
No obstante, expertos como el infectólogo Henry Mendoza, consultado por La Voz de América, aseguran que en el país aún no hay suficiente conciencia individual para enfrentar el proceso.
Colombia no está preparada en este momento para una apertura tan marcada como la que vamos a realizar. Sin embargo, es claro que depende en gran medida de la responsabilidad de cada uno.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el avance de la malaria en la costa caribe de Nicaragua.
Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que Nicaragua tiene un problema de malaria en Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, una enfermedad que agrava la situación frente a la pandemia del COVID-19 en el país. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, expresó su preocupación ante los casos de malaria y el avance del COVID-19.
Nicaragua tiene un problema severo de malaria en Puerto Cabezas, que es un problema viejo y que se exacerba con esta pandemia, como dice el doctor Ugarte. Pero es importante que Nicaragua tome nota de que podemos eliminar malaria en Centroamérica.
La Organización Panamericana de la Salud insistió en la necesidad de fortalecer otros servicios de salud debido a que se pueden disparar enfermedades como el dengue, leptospirosis, malaria, entre otras, propias de la temporada lluviosa. Sin embargo, el reporte epidemiológico semanal presentado esta semana por la vicepresidenta Rosario Murillo muestra una disminución en los registros de casos de estas enfermedades.
Tenemos también 24% menos casos de neumonía, 9 veces más de fallecidos, desafortunadamente, y tomando todas las medidas, malaria 756 casos, 7% menos que la semana anterior.
Las últimas estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud indican que en Nicaragua existe una tendencia al incremento de personas afectadas por la malaria. El año 2015, el número estimado de casos de esta enfermedad en este país fue de 4.600 frente a 1.400 casos en el año 2010. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y centenares de personas marcharon en Buenos Aires en reclamo del esclarecimiento de la muerte de un joven que desapareció después de ser detenido en un control policial.
Jorge Orellana informa.
Organizaciones políticas de izquierda y de derechos humanos marcharon en la capital, Buenos Aires, para exigir verdad y justicia por Facundo Astudillo, un joven que desapareció en abril pasado tras ser parado en un control policial y cuyo cuerpo fue encontrado en agosto e identificado recientemente estos días. Los manifestantes se movilizaron en la Plaza de Mayo frente a la sede del gobierno, donde leyeron una proclama en la que apuntaron a la policía de la provincia de Buenos Aires como responsable de la desaparición del joven y reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
De 4 meses de su asesinato, no hay un solo policía preso.
Jessica Gentile, miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores, dijo:
hoy cambia la historia. No podemos seguir soportando que nos sigan desapareciendo pibes y en nuestra generación la que depende la vigencia del nunca más.
Por su parte, Mariano Rosa, líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores, declaró:
que de forma paralela a la
acción de la justicia en la que no tenemos ninguna confianza, integrada por la mamá, por organismos de derechos humanos que generen confianza social, bueno, encabecen el proceso de investigación para encontrar la verdad.
El presidente argentino Alberto Fernández se reunió recientemente con la madre de Facundo y le prometió contribuir en el esclarecimiento de lo ocurrido. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A esta hora la temperatura en Ciego de Ávila, 31 grados centígrados, las sensaciones de 36, un viento soplando a 20 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado, se mantendrá así hasta primeras horas de la mañana cuando ya estará despejado, eso en Ciego de Ávila.
Y en Guantánamo, 31 grados, la temperatura a pleno sol, despejado, vientos a 12 kilómetros. Esta noche también estará despejada, la lluvia llegará mañana en horas de la tarde.
Revisamos a continuación noticias internacionales, otras noticias del mundo.
La OTAN exigió hoy viernes a Rusia que permita una investigación internacional a cargo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny.
El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, insistió en conferencia de prensa en que Moscú debe proporcionar información completa sobre el programa Novichok, el agente tóxico usado contra Navalny creado durante la época soviética.
Stoltenberg indicó que cualquier uso de armas químicas es una violación del derecho internacional, por lo que se requiere de una respuesta internacional.
Y la Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que no esperaba una inmunización generalizada contra el nuevo coronavirus hasta mediados del año 2021, a pesar de las crecientes expectativas en Estados Unidos.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
La Organización Mundial de la Salud no espera vacunas generalizadas contra el COVID-19 hasta mediados del próximo año, dijo la portavoz Margaret Harris el viernes. La Agencia de Salud de la ONU acogió con satisfacción el hecho de que un número considerable de vacunas candidatas hubiera entrado en la fase final de los ensayos de fase 3, que normalmente involucran a decenas de miles de personas. Dice la vocera que no solo están viendo muchas vacunas diferentes, sino que hay que compararlas para ver cuál da la mejor protección y el nivel más alto de seguridad. Sin embargo, subrayó que en términos de plazos realistas no esperan ver una vacunación generalizada hasta mediados del próximo año. En los procedimientos normales, los administradores de las pruebas deben esperar meses o años para verificar que las vacunas candidatas sean seguras y eficaces, pero a medida que la pandemia continúa cobrando un precio devastador, ha habido una presión enorme para lanzar una vacuna rápidamente. Esta semana se reveló que la administración Trump instó a los estados a prepararse para un posible lanzamiento de una vacuna contra el coronavirus antes del 1 de noviembre, lo que generó preocupaciones de que Washington se está apresurando a comenzar a distribuir una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, también ha planteado la posibilidad de que se otorgue una autorización de emergencia a una vacuna antes de que finalicen los ensayos. La FDA ha enfrentado acusaciones de la comunidad médica de que está cediendo a la presión política de Trump, cosa que la agencia ha rechazado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y esta tarde, en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes sigue orientándonos sobre el tema tal vez más importante de la historia moderna, el coronavirus.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
A las 6:56, quieto en primera, ya llegaron los deportes, es viernes con Pepe Lacayo. Bueno, está el utility, Ebemio Navas bateando.
Sí, muchas gracias, Espinosa, sí, efectivamente, Pepe.
Qué bueno.
El día libre necesita descansar el muchachito, ¿verdad, Ricardo?
Sí, señor, adelante.
Bueno, señores. Pasado mañana domingo 6 de septiembre en Los Ángeles, estado norteamericano de California, el cubano Jordanis Ugas buscará la faja en el peso welter hasta 147 libras o 67 kilogramos de la Asociación Mundial de Boxeo. Ugas entrenó fuerte en las últimas 5 o 6 semanas en Las Vegas, Nevada, bajo la conducción de un gran conocedor del deporte de los puños, el guantanamero Ismael Salas, formador de grandes futbolistas cubanos y de otros países, y también de varios campeones mundiales profesionales. El cubano de allá, de Santiago de Cuba, va a enfrentarse con un peleador de mucha experiencia. Me refiero a Ramos, quien tiene un récord de 26 victorias con 3 derrotas y ganó 20 peleas por la vía rápida. Lo que quiere decir de que el muchacho estadounidense de origen puertorriqueño posee gran pegada para la división welter. La última derrota de Ramos fue ante Jamal James en el 2018, el mismo que perdió precisamente con Ugas, pero en el año 2016. En este cartel también veremos en acción a otro cubano, Ledwan Barthelemy. En las grandes ligas de gol, ya hoy viernes, señores, terminaron varios partidos, y bueno, el equipo de Minnesota derrotó 2-0 al equipo de Detroit, y la novena del Cincinnati doblegó 4-2 al Pittsburgh. Aquí Nick Castellanos, el cubanito, de 4-2 con impulsada, disparó su jonrón número 11, Nick Castellanos. Y otro cubanito, el capitalino José García Torpedero, conectó un sencillo y además impulsó una carrera, aumentó a 208 su promedio ofensivo. Washington volvió a perder, esta vez ante Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, con marcador final de 7-1. Y en cuanto a la serie playoff de la NBA, ya comenzó el tercer partido a una de las semifinales del este entre el Milwaukee y el Heat, 26-26. Y bueno, después ampliaremos el tema en Al Duro y Sin Guantes de 7-8. Buenas tardes.
Y
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Los despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga, los controles. En la sala de redacción nos acompañaron Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jauri. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía.
Les invitamos para nuestra próxima edición de noticias a las 10 de la noche, hora del este. Acompáñenos, por favor.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.